Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Podríamos decir aquí, vaya semanita, que aquí sabe muy bien de eso, vaya semanita. I don't know if I need to speak English today with the Irish accent. Mira lo que te digo, porque ya me estoy dejando llevar por el ambiente económico de la semana.
Y las gaitas.
El inglés, claro, es que Irlanda ha copado todas las noticias financiero-económicas, pero todas, cuando digo todas, son todas. Y eso nos influye también a todos, y por eso me preguntaba si hoy deberíamos hablar en inglés con acento irlandés, porque en castellano ya hemos hablado de Irlanda en este espacio varias veces, igual que lo hicimos de Grecia, ¿no?
Sí, sí.
Pero me temo que vamos a seguir hablando de Irlanda, al menos una vez más. No sé qué podrás decir que no hayas dicho ya, pero el empacho informativo de esta semana sobre Irlanda y sus posibles repercusiones en España ha llegado al límite de la indigestión, ¿no?
Sí, verdad, sí.
Así que espero que además de cerveza Guinness, esa típica cerveza irlandesa, tengamos alguna otra cosa, ¿no?, en la sección.
Pues mira, Pepa, el ambiente financiero europeo efectivamente huele a pub irlandés. Y nos estamos emborrachando todos los europeos. Bueno, para ser más preciso, creo que nos están emborrachando. Es imposible no hacer referencia una vez más a la tragicomedia financiera irlandesa que sucede después de la tragicomedia griega y que seguirá con la tragicomedia portuguesa si no somos capaces de parar las ansias de ganar dinero de los mercados, esos seres anónimos que en realidad tienen nombre y apellidos. Como acabas de decir, ya hemos abordado en este espacio casi todo lo que había que abordar con respecto a lo que está ocurriendo en Irlanda y sobre los impactos que ello puede tener en España. Los escuchantes que no hayan seguido los espacios anteriores, pues pueden bajarse los podcasts que Radio Nacional de España pone a su disposición. Pero lo que me parece necesario recordar es que cuando la crisis económica estalla, lo primero que hacen los gobiernos y los organismos financieros internacionales es poner dinero para salvar a las entidades financieras. Dinero que pagará la ciudadanía. Después, algunos gobiernos empiezan a tomar medidas como congelar o reducir las pensiones, despedir o bajar el salario de los funcionarios, subir el IVA, etcétera, etcétera. Es decir, hacer pagar a la ciudadanía los platos rotos. ¿Me sigues, Pepa?
Sí, te sigo estupendamente. Y estaba pensando en un refrán que le viene a la perfección a esto. Cornudos y apaleados. Es así exactamente.
Esto quiere decir que la ciudadanía va a pagar todo. Algo así como si fuese responsable, la única responsable de la crisis, ¿no? Bueno, lo que acabo de describir es lo que está ocurriendo en Irlanda. La primera medida que se toma es la de salvar a los bancos irlandeses y esta medida se acompaña de reducciones de prestaciones y salarios de la ciudadanía. Como los mercados son insaciables, pues una vez conseguido lo que querían en Grecia, ahora en Irlanda, la mirada se dirige hacia Portugal, preparando también su ataque a España. Y mientras tanto, los gobiernos europeos dejan que los mercados hagan lo que les sale de las narices. Los inversores mandan, dicen muchos. Pero ¿quiénes son los inversores? ¿Tú, Pepa? ¿Yo? ¿José Ramón? ¿Nieves? ¿José María? ¿Íñigo? ¿Salomón? Carles, yo no sé, desde hace 6 meses pregunto en mis conferencias a todos los asistentes si ellos están comprando o vendiendo deuda pública, y todos me dicen que no. En todo caso, los bancos y los supervisores de los mercados son los que saben quiénes están comprando y vendiendo. Y me parece importante, ahora que se habla de transparencia, que nos lo digan, así sabríamos quiénes son esos inversores que nos castigan por no sé qué. No olvidemos que los particulares no pueden comprar ni vender nada sin pasar por un intermediario financiero y es necesario indicar un NIF o un CIF, es decir, que se identifica, vamos, quien está comprando. Y al lado de todas las noticias relacionadas con Irlanda que han agotado esta semana la tinta de las rotativas y han resecado también las lenguas de los que participan en las centenas de tertulias televisivas o radiofónicas, pues yo quiero abordar dos noticias de las que se ha hablado mucho, mucho menos, pero que están teniendo mucho eco en Internet. Me refiero al documento elaborado por la Fundación Everis con respecto a la crisis y al vídeo grabado por el futbolista francés Eric Cantona que se ha difundido en YouTube y cuyo contenido muchos califican de revolucionario.
Bueno, he oído hablar de las dos cosas y he leído sobre las dos cosas. Lo de la Fundación Everis creo que es un documento sobre la crisis que han suscrito un centenar de personas, la mayoría de ellas empresarios de prestigio. Parece que ese documento fue remitido al rey y que es precisamente ese documento el que ha propiciado la reunión que hoy sábado tiene lugar en la Moncloa, pues mira, dentro de un cuarto de hora más o menos, entre el presidente del gobierno y 39 empresarios, porque la cifra ha ido aumentando. Pero bueno, estoy segura de que tú tienes información de primera mano sobre ese documento, ¿no?
Pues, Pepa, no sé si tengo información de primera mano, pero es cierto que tengo en la mano el documento en cuestión.
Pues entonces tienes información de primera mano, nunca mejor dicho.
Bajo el lema Transforma España, el documento se titula, qué bonito, un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro. Y lleva por subtítulo una visión optimista pero contundente de la sociedad civil española. El documento se ha elaborado a partir de la visión de 100 personas, efectivamente, 50 expertos de reconocido prestigio en temas relevantes y 50 líderes empresariales, presidentes y consejeros delegados, es decir, los que mandan. Y sin lugar a duda, como decía antes, el título es atractivo y el contenido interesante de leer. Pero al terminar de leerlo, me he hecho una pregunta. ¿Podríamos considerar que es una lástima que estas 100 personas, que en principio se presentan como la crème de la crème de expertos y empresarios, no hayan utilizado sus visiones con anterioridad para evitar o atenuar la crisis? Hombre, nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo creo que es lícito poner en duda a los que, teniendo mucho poder, ahora proponen soluciones cuando quizá hayan demostrado que no han sido capaces de proponerlas antes y no hacer nada. Animo a los escuchantes a leer este documento para que cada cual pueda tener su opinión. Los interesados pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, y ahí lo encontrarán. En la situación en la que nos encontramos, yo creo que es loable que cualquier colectivo lo reflexione y proponga soluciones. Es mucho mejor, ¿no?, que perder el tiempo criticando sin proponer nada y creando un ambiente de crispación y de inestabilidad como el que han creado y mantienen una gran mayoría de dirigentes políticos. Dicho esto, el primer pilar de los cuatro pilares básicos que en este documento se encuentra, el primer pilar y el más importante, es ubicar al ciudadano como el verdadero centro de gravedad del país. Y que yo sepa, en la reunión que hoy tiene lugar en la Moncloa, no hay ninguna representación de la ciudadanía, de esa que decimos de a pie.
Pues mira, precisamente la otra noticia que quería comentar tiene mucho que ver con la ciudadanía, porque es un vídeo difundido por YouTube en el que el exfutbolista Eric Cantona se dirige directamente a los ciudadanos, sugiriendo que vayan a retirar sus ahorros de las entidades financieras para ver qué pasa. Creo que habla del el 7 o el 17 de diciembre, no sé qué día de diciembre. Sí. Y parece que ya hay miles de personas que están en ello en Francia, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene sentido?
Mira, yo creo que la propuesta de Eric Cantona tiene sentido, pero también conlleva un peligro en el que quizás Eric Cantona no haya pensado. Hombre, hay cada vez más personas que se rebelan ante la actitud de las entidades financieras, que existen gracias a nuestros ahorros, que están en el origen o han sido correa de transmisión de la crisis, que son las primeras a las que se ha ayudado y se ayuda, y que están demostrando que la prioridad que tienen está centrada en sus propios intereses. Se entiende, pues, que haya cada vez más voces que digan: ya está bien, señores del entramado financiero. Y entre esas voces, pues están apareciendo personas más conocidas, como es el caso de este exfutbolista francés, que desde hace tiempo es un personaje muy mediático en Francia y en Inglaterra. Dicho esto, hay que tener cuidado, porque si lo que Eric Cantona propone se hace, es decir, que todos vamos a retirar nuestro dinero de las entidades financieras de las que somos clientes, los primeros que vayan lo podrán quizá retirar, pero los últimos no. Y esto no es justo, porque es sabido que las entidades financieras no pueden devolver todo el dinero a todos. Uh-huh. Ese es el peligro. El mensaje a lo mejor podría haber sido otro. Por ejemplo, Eric Cantona podría haber dicho: vamos a escribir todos una carta a nuestras entidades financieras diciéndoles que si no cambian su actitud, bien, el cliente que envía la carta retirará, por ejemplo, pues no sé, 5% de su dinero, y que irá retirando 5% cada 15 días si esto no cambia. Una vez más, en mi blog No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, los escuchantes pueden encontrar el vídeo de Eric Cantona para que se hagan su opinión y un interesante comentario, muy interesante, del economista Juan Torres. Esperemos que la propuesta de Eric sirva para que, de una vez por todas, las entidades financieras tomen conciencia de lo más importante para ellas no son los mercados, sino los clientes que les confían sus ahorros. Y aún más, que tomen conciencia de que si la ciudadanía no les confiara sus ahorros, no existirían, ni más ni menos. Y creo que ese es el fondo del mensaje de Eric Cantona.
De esto vamos a hablar porque seguro que va a traer mucha cola, vamos a recomendar rápidamente ya un artículo, un libro, una web esta semana.
Hoy recomiendo el libro de Joan Antoni Melé, Dinero y Conciencia, ¿a quién sirve mi dinero?, publicado por Plataforma Editorial. Joan es el director general adjunto del Banco Triodos. Aconsejo también que los escuchantes puedan ver el vídeo de una de las conferencias de Joan Antoni Melé. Y una vez más, los interesados pueden acceder a este vídeo en mi blog. Aviso que se trata de un vídeo que dura más de una hora, pero considero que merece la pena oírlo con atención. Puede ocurrir que los escuchantes que siguen La Bolsa y la Vida regularmente se sorprendan al constatar que muchos de los propósitos y razonamientos de Joan Antoni Melé ya los hemos tratado en este espacio, y por ello me parece oportuno indicar que es una pura coincidencia, porque he descubierto el vídeo hace 15 días y he conocido a Joan el martes pasado. Lo que esto demuestra es que somos cada vez más los que compartimos la necesidad de cambiar el modelo económico, empezando desde abajo, es decir, desde nosotros mismos.
Vamos a acabar con el libro gordo, pero antes quieres hacer un comentario sobre una expresión matemática que utilizaste de forma errónea la semana pasada.
Sí, Pepa, la semana pasada, haciendo referencia al manifiesto ciudadano que lanzamos aquí hace año y medio, dije que era necesario ponerse de acuerdo sobre un mínimo común denominador. Y un escuchante que es matemático me comunicó que había cometido el mismo error que el día anterior había cometido Juan Ramón Lucas, porque el mínimo común denominador de cualquier cifra es siempre uno, y que la expresión correcta es máximo común denominador. No creo que Juan Ramón Lucas esté licenciado en matemáticas, pero yo sí, y me merezco un capón. Y copiar 100 veces eso que se dice máximo común denominador. Además, el escuchante se llama Goyo, y creo que lo tienes en la sala y en Tolosa.
¿Goyo? ¿Está aquí Goyo? ¿Es Goyo Lecuona?
Sí.
Creo que sí. No está en la sala, ¿no? Pero está. Ahora ya sabe que tiene que estar.
Pues
así
nada.
Que ya él, porque vamos a pasar lista luego.
Gracias.
Vamos a terminar con el libro gordo. Gracias,
sí, sí.
Goyo.
Sí, pues nada. El término es bienes raíces y me lo ha preguntado Úrsula, estudiante que vive en Granada y que está muy interesada en los temas económicos. Y le digo que los bienes raíces son en realidad los bienes inmuebles que están íntimamente ligados al suelo, como las raíces, ¿no? Tales como parcelas, casas, naves, fincas, etcétera. Lo que ocurre es que algunos utilizan erróneamente bienes raíces para designar también a las materias primas, pero repito, esta última acepción es errónea. Se trata de todos los bienes que está anclado en el suelo.
Paco, dirección de La Bolsa y la Vida.
Sí, pues labolsaylavida@rtv.es para las preguntas que los escuchantes tengan sobre este tan complicado mundo, parece ser, de las finanzas.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues eso, la despedida es automática, piloto automático. Gracias, Paco, un besito.
Un beso,
gracias.
Adiós, adiós.